Desayuno las dudas que sobran de la noche anterior. Luego salgo a ganarme la vida temprano, haga frío o calor, porque no hay tiempo de amargarse ni llorar por pasar mejor. La prioridad es el plato en la mesa, y como sea hay que ganárselo. Entonces veo que las cosas se ponen muy bravas y cada día...
Segundo bloque de Argentina Comunidad Silvestre. Quiero mandar un saludo muy grande a Pablo Marano, quien siempre nos soporta técnicamente. Hoy pudimos derivar en Mauro Álvarez y Radio Costa de Mar, pero nobleza obliga de que siempre nos está salvando las papas desde allá del omnipresente Pablo Marano, director de On Radio 97.1, donde estamos saliendo en este momento, así que ponela on bien fuerte. También no podemos dejar pasar el audio, el último audio del bloque anterior, que planteaba un poco la radiografía de lo que está sucediendo en el mundo el día de hoy y nos cuenta un poco históricamente de dónde viene el conflicto de Medio Oriente y estas nuevas naciones salvadoras que aparecen para querer solucionar algo que es más viejo que la propia historia. No se pierdan el último bloque, va a estar Sandra Carlinhos también hablando un poco de esto, ¿no? Nos va a estar metiendo un poco en un panorama histórico de cómo vienen los conflictos, de dónde se generan y cuáles son en realidad las intenciones de cada una de estas actores en estos conflictos que están sucediendo. La tele, podemos ver cómo se bombardean básicamente diferentes naciones, y la televisión, que eso tanto no se ve, ¿no? Porque las redes sociales ni hablar. Así que no hay que perderse el último bloque, va a estar Sandra Carlino aclarando un poco de historia de eso. Pero ahora seguimos rápidamente y nos vamos a un amigo, ¿no? A un conocido.
Sí, es un periodista, es psicólogo de profesión, periodista y psicólogo. Bueno, sindicalista y militante popular, digamos, que estuvo aquí en la costa varias veces, además de haber trabajado en el diario pionero de
Gittelman.
Sí, de Gittelman y de Antonieta Chinalato, mucho tiempo como periodista. Bueno, y además tuvo una participación muy activa en la ley de medios.
Se le rió el nene a López López. Esta, decí que no es televisión, porque para ver los colores que tiene ahora son hermosos. Puede pasar, ¿eh? Puede pasar. Póngalo en silencio y seguimos, no hay ningún problema, ¿eh? Está rojo de los colores. Picone, entonces, en este caso también nos va a hablar de...
De un agrupamiento que tiene, de una entidad sin formalidades, pero que agrupa a innumerable cantidad de... tanto en el punto de vista geográfico, como sindical, como profesional, empresarial, estudiantil, de derechos humanos, en fin. Muy interesante, que se llama Plataforma. Nos va a explicar qué es Plataforma.
Bien, vamos a escuchar entonces al periodista y amigo Néstor Picone.
Bueno, estamos dialogando con Néstor Picone, quien es periodista, bueno, y entre otras tantas cosas. Nosotros en este momento vamos a preguntarle qué es Plataforma, Néstor.
Hola, buenas tardes, muchas gracias, buenas noches, no sé en qué momento del día estamos. Plataforma es, desde hace más o menos 2 años y medio, yo con unos compañeros del socialismo, del comunismo, del peronismo, ex funcionarios del kirchnerismo, empezamos a charlar para crear un espacio con gente de UP, de Claudio Lozano, de esos sectores de la izquierda nacional, digo yo, y peronistas de izquierda, un espacio donde se pudiera discutir ideas, causas y acciones en coincidencia para poder llevarlas adelante sin la necesidad de tener que discutir lo electoral, sin la obligación de discutir lo electoral y tratando de que lo electoral no rompiera el espacio. El logro que tenemos después de 2 años es, aunque muchos de los que participan de este diálogo hicieron lista e inclusive unieron y se desunieron, no se fueron de Plataforma. No, siguieron dialogando, siguieron conversando, digo, los comunistas, los socialistas, armaron lista acá en Capital, en Provincia de Buenos Aires, unos fueron con Fuerza Patria, otros no fueron, pero yo decía, sigamos conversando. Conversando, no tomando café, sino haciendo propuestas de acción concreta. Entre ellas tengo una que hicimos, que anduvo muy bien, que no se limitó a quienes estamos conversando, que fue el año pasado hacer un encuentro con la Embajada de Palestina, a las cuales convocamos a ese encuentro, que eran más de 100 personas, a la CTA auténtica, a la CTA de los trabajadores, a partidos que no estaban con nosotros ahí conversando, movimientos de pequeños empresarios, me acuerdo que había ido Felicia Micheli, Alicia Castro, y hicimos con el embajador un reconocimiento del campo nacional a que se estaba cometiendo un genocidio y que contaran con nuestro apoyo, porque estaba flojito de papeles el campo nacional y popular en la denuncia del genocidio israelí contra Palestina. Y después empezamos a buscar coincidencias, no siempre lo logramos, con todos los sectores que pelean por la soberanía, qué sé yo, con Urien por el lado escondido, con Orellano en Santa Fe que pelea por el Paraná, con gente de la provincia de Buenos Aires que está peleando por el puerto de Quequén, otros excombatientes de Malvinas, otros... Bueno, esas causas que son nacionales, coincidir y trabajarlas. Y después, bueno, lo de Cuba, el apoyo a Cuba, el apoyo a Venezuela, es lo que yo llamo un programa en acción. No es el gran programa, pero es el programa de coincidencia. Y bueno, el año pasado cerramos el 13 de diciembre con un plenario donde estuvieron los principales dirigentes de UPEL, del PC, del socialismo, de Forja y de algunas agrupaciones sociales que trabajan en los barrios y compañeros de la fábrica recuperada, buscando esta coincidencia. No es una nueva orga, no es alguien que va a dirigir a las otras, pero sí un punto de encuentro con todos estos sectores.
Uh-huh. ¿Y cuál es la intención o el planteo para llegar definitivamente, supongamos, a sectores como los trabajadores o como los desocupados o como los que no le alcanza la comida y tienen que ir a una olla popular, en fin? ¿Tienen alguna propuesta? Bueno, o acompañarán, supongo, pero bueno.
No, lo que los ayudamos, lo que los invitamos a integrarse. Nosotros no sabemos cómo se resuelven, lo que sabemos es que no sabemos un montón de cosas, pero estamos dispuestos a aprender y a compartir. Qué sé yo, vinieron organizaciones sociales que están diezmadas a distintas charlas, diciendo, bueno, nosotros lo que nos da hoy es una mateada, para hacer una mateada en el barrio, porque no podemos resolver los problemas a la gente. Tenemos problemas con los planes, no se otorgan y las organizaciones nos puentean. Bueno, esas son todas problemáticas que no conocemos todo. O el tema de la comunicación, que empezamos a hablar con amigos con los cuales habíamos hecho la ley de medios, a conversar con los sindicatos de la comunicación, el SAT, Foetra, esos son los trabajadores. Y ellos decían, la verdad que está bueno, porque nosotros nos tenemos que ocupar de pelear contra la reforma laboral, de pelear por los salarios, de pelear por esto, pero a veces no nos damos cuenta que también podemos pelear por las políticas públicas de comunicación para que no nos gane la inteligencia artificial, el WhatsApp o todo lo demás. Sabemos de eso, me acuerdo de la primera reunión, estaba la comisión interna de los que hacen los satélites argentinos, y coincidieron en eso. Ellos son los que tienen los conocimientos, no nosotros, son clase trabajadora, y la idea es construir políticas públicas, por eso digo un programa en acción, desde lo que hoy se va peleando y se va defendiendo. ¿Cuáles son las demandas, necesidades y soluciones? Las tenemos que ir construyendo entre todos, cada uno desde el lugar que ocupa, sea de comunicación, sea de desocupación, o sea por la reforma laboral, pero cada uno tiene sus actores. Nosotros los reconocemos, en algunos casos acompañaremos y en otros lo que nosotros hacemos es de puente. Si vos me pedís una definición, plataforma es lo que hace de puente, lo que hace es un puente entre los distintos sectores que a veces no se junta porque se pelearon porque en la elección tanto, o no, porque en el barrio tanto se robaron tal cosa, o bajar los decibeles en eso y empezar a construir juntos.
Bueno, estamos en diálogo con Néstor Picone, uno de los principales impulsores de plataforma, que es esto que nos está narrando. Néstor, si alguien se quiere comunicar de aquí, del Partido de la Costa o de donde fuere, con ustedes, ¿cómo lo puede hacer?
Mirá, como acá en plataforma hay representantes de distintos partidos, muchos, la UP, muchos de ellos son dirigentes sindicales de ATE o son dirigentes sociales de agrupaciones que seguramente están allí. En la medida que nosotros vayamos encontrando el formato organizativo. Por ejemplo, tenemos una propuesta de hacer un encuentro federal, porque lo que todos hacemos, estamos convencidos que tenemos que hacer cuestiones federales. Hacer un encuentro nacional, en alguno de los plenarios nuestros, que se vino gente de Mar del Plata, que vos conocés, otros socialistas de Mar del Plata, un comunista que no vino por el partido, sino por el interés de militar de La Pampa, otro, qué sé yo, de La Rioja. Es ir construyendo un espacio de diálogo entre las fuerzas que pensamos más o menos lo mismo, no un espacio que se meta en lo electoral, ni que tampoco ataque y se meta en la interna del PJ, si Cristina, si Kicillof, ni nada, no. Vamos con las ideas, las causas, esto sí es bien peronista, porque Perón lo decía en su cuando hablaba de la comunidad organizada, ideas, causas que tienen que surgir del pueblo y que hay que asumirlas. Y si las asume los dirigentes, buenísimo. Y si no, las llevaremos adelante hasta que algunos construyamos el poder suficiente como para que alguno de esos liderazgos asuman esas causas. Creo que esto se ha hecho siempre. Yo tengo un par de experiencias con eso. Por ejemplo, la ley de medios.
Sí, te está
bien. Llevamos al kirchnerismo lo tomó y vos mismo fuiste partícipe de eso en el espacio de las empresas cooperativas, que venían peleando y que a veces las empresas cooperativas no se juntaban con las radios comunitarias o con las... Bueno, logramos juntar a todos esos, le dimos un cuerpo y el kirchnerismo, Néstor, Cristina, lo terminaron llevando adelante. No es que vino de arriba hacia abajo, fue de abajo hacia arriba.
Uh-huh. Sí,
obviamente, con un gobierno que estaba dispuesto a llevarlo adelante, si no era imposible.
Sí, totalmente. ¿No podrías dar un correo electrónico o algún otro sitio así como para que se pueda comunicar a alguien? Si es
no,
que tenés.
No tengo. Lo único que te puedo dar es mi celular, y porque no tiene ese nivel organizativo todavía, no porque seamos brutos ni tontos, sino porque hasta que no tenga un modelo organizativo y se integren organizaciones y... Por ejemplo, sacamos comunicados cuando todos esos están de acuerdo.
Está
y
bien.
No es fácil.
Muy bien, muy bien.
Entonces, yo te doy mi celular y estoy dispuesto a conversar con todo el mundo, pero los espacios se abren en los territorios, no es Capital Federal. Cada uno tiene que ir viendo cómo puede hacer una política de puente entre distintos sectores. Creo que ustedes lo están llevando adelante con estas convocatorias que hacen. No se llamará plataforma, pero bueno, van trabajando en esa línea.
Sí,
y en eso nadie tiene que perder la identidad, es lo mismo.
Está bien.
Así que sí, le buscamos que tenga una coordinación nacional, que pueda aportarse y unir a los que luchan por el tema soberanía, por ejemplo, y que también trabajemos capacitación y formación. Pero no vamos nada más que contra el modelo neoliberal, no contra ningún sector político determinado, obviamente todos los que están con el neoliberalismo están en contradicción con lo que planteamos en plataforma. Pero bueno, qué sé yo, últimamente se acercaron los muchachos de Libre del Sur, La Dignidad, que es una agrupación social, la agrupación Darío Santillán, qué sé yo, estamos conversando con todo, nadie tiene que perder su identidad, pero sí unirnos en las cosas en las que estamos de acuerdo.
Vos mencionaste, la ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, Santa Fe, La Rioja. ¿En qué otros lugares han tenido presencia de una u otra manera?
No, y ahí tenés, en Necochea, en Mar del Plata, en la zona de la costa, en Bahía Blanca, acordándome de eso, en Luján, para hablar de provincia de Buenos Aires. Pero no quiero que se piense como una estructura ya consolidada que diga, plataforma donde están todos juntos y subsumieron al PC, a los socialistas, a los peronistas. No, es otro modelo de construcción no vertical, respetuoso de las... Alguna cosa copiamos de la Francia insumisa de Melenchón, que trabaja con estas características, en red con las organizaciones de cada lugar que se bancan la misma reivindicación. No es un partido a la antigua, ni nada, ni un frente todavía que pueda subsumir a los demás. Y creo que no hay que hacerlo, porque cada uno tiene su historia, tiene sus construcciones y hay que respetarlo. Sí tenemos que unirnos en las cosas en las que estamos juntos, porque, por ejemplo, ¿cómo hacemos para pelear por Cuba, para ayudar a Cuba? y cada uno anda por su lado. Bueno, ¿quién nos convoca? Y convoquémonos nosotros, todos los que estemos de acuerdo. ¿En dónde? En cualquier lado. En Córdoba se están haciendo cosas. Yo me aporté, me anoté para participar en comunicación de lo que está haciendo la Casa Argentino-Cubana. Pero hay que ensanchar. Y una vez que más o menos le damos forma, mandaré a vos, le mandaremos a todos los compañeros y si sienten la causa y la asumiremos en conjunto. Es otra forma de pensar las organizaciones, no verticales, no con un liderazgo, sino con el liderazgo de la idea. Perfecto. No con un liderazgo personal, sino el liderazgo de la idea y la causa.
Perfecto. ¿Por qué no decís el nombre completo de plataforma, por favor, Néstor?
Bueno, plataforma es ideas, causas y acciones para una expresión popular. Pero lo fundamental es esto, ideas, causas y acciones que sinteticen las causas populares. La unidad de las causas populares.
Perfecto.
Es eso. El síntesis es esa, ideas, causas y acciones. No es, como se dice habitualmente, un programa. Si vos me hablás de programa, es un programa en acción. ¿Hay que defender la Malvina? En eso estamos de acuerdo. Los malvineros, los exmalvineros, los que... ¿Tenemos que defender el río Paraná? Bueno, juntemos a todos los que estén dispuestos, que además nos conocemos, pero cada uno hace acciones diferentes. Esta semana hay una salida en Rosario, hasta no sé dónde, creo que hasta Victoria, de canoa, lancha, qué sé yo, para defender el Paraná. Y por otro lado, Gastón Arispe está promoviendo un encuentro el 6 frente al Ministerio de Economía. Y Pepe Lojo, que es alguien de La Plata, que fue director, presidente del puerto de La Plata, hizo una presentación con Barcesat para impugnar lo que hizo el gobierno. Bueno, unir todo eso, que todos conozcamos todo, que es lo que nos falta.
Perfecto.
Una articulación entre todos.
Bueno, Néstor Picone, muchísimas gracias por esta narración de lo que es plataforma. Muy amable, buenas tardes.
Buenas tardes y muchas gracias, como siempre.
Al contrario.
A disposición.
Al contrario.
Si preguntan quién soy, qué llevo, a dónde voy, de tierra tan...
Así pasaba entonces Néstor Picone presentándonos o explicándonos un poco de esto que se llama plataforma, ¿verdad? Y rápidamente nos vamos a ir porque tenemos algunos audios y estamos tratando de que entren todos. Y en este caso vamos a hablar del Papa Francisco. Y siempre que traemos el Papa Francisco a la mesa pensamos y decimos lo mismo. Digo, es un personaje de los cuales uno no puede tener ningún tipo de duda, que lo que dice él, no soy religioso, pero literalmente es palabra santa. Y desde las perspectivas donde lo plantea, desde la humanidad, ¿no? Desde el amor mismo, como es la base de su fe, y como lo hizo durante toda su gestión adelante justamente de la Iglesia Católica, estos años, este Papa argentino. Y en este caso nos va a hablar de la justicia social.
Exactamente. Vos, Juan, ¿qué tenés para
sí,
decir?
No, yo me asombra de la manera de que, sin querer hacer historia vieja, pero sí esa frase de este individuo que es el presidente hoy, de uh-huh. hablar que la justicia social uh-huh. es casi un delito. Entonces, hay que escuchar a estas personas que filosóficamente y de forma cristiana viene la justicia social como método de poder vivir en una sociedad justa y que todos nos podamos desarrollar.
Ajá. Me hizo acordar un poco lo que hablábamos también, el tema de los derechos, ¿no? De que es un derecho adquirido y que es un derecho perdido, que es un avance y que es un retroceso. Digo, estamos hablando básicamente de esto. Digo, una persona que predicaba justamente la justicia social como equidad para una sociedad mucho más justa, justamente la palabra es eso, dije como justa como 15 veces. A estos personajes contemporáneos que predican justamente lo contrario, ¿no? El individualismo y
el odio
y las demás cosas. Tenemos un ejemplo acá para escuchar la otra campana, por lo menos.
Sí, además esto lo que oculta es quiénes son los verdaderos beneficiados con esta propuesta que tienen desde el gobierno nacional, digamos. ¿Cuáles son los verdaderos beneficiados? Y los verdaderos beneficiados son un grupo cada vez más pequeño de personas en el mundo que ganan, paradójicamente, cada vez más, en detrimento de la inmensa mayoría de la humanidad. Esos son los beneficiados. Y nosotros pensamos que la justicia que proclama, lo ha dicho mil veces el Papa Francisco, y lo dijo antes Cristo, y lo dijo antes Mahoma, claro. O sea, las principales religiones del mundo lo dicen, así que desde ese punto de vista, sin hablar de los defensores de la justicia y de los derechos de la humanidad que lo vienen planteando también históricamente.
Yo creo que ese sector del capitalismo tan concentrado, son pocos grupos económicos manejando la economía casi global, si diría, excepto con la excepción de China y otros países, lo que produce en la sociedad es una adversidad tremenda con el ser humano, o sea que el ser humano se convierte en un número y deja de ser por momento con la mirada de esas personas, no les interesa, que de hecho, no voy a mencionar lo que está pasando en Irán, porque ya va a haber una persona que va a hablar de eso, pero no les interesa en Gaza matar a 4.500 chicos, en fin, llegan a un potencial ese odio que tienen por esa avaricia, que la verdad que es, para tener en cuenta los psicopatólogos que son, ¿no?
Sí, una sociedad que contemporáneamente justamente está regida de eso, ¿no? De la sobreinformación y el manejo de esa información, y quien prioriza la información es quien domina. Claro. Y en este caso debería haber un análisis por ahí un poco crítico, autocrítico, sí. Y por eso traemos a Francisco acá a la mesa también para que nos ponga un poco sobre las guías de lo que deberíamos hacer. Digo, hacer este análisis de cómo se genera la perversidad, cómo no nos conmueve el dolor ajeno, cómo detestamos que otro tenga derechos, como dijimos hoy, o adquiera más cosas y nos dé envidia, y por eso retrocedamos en ese discurso, digamos, decirle a alguien que la justicia social, justamente, o que la repartija está mal, que por ser pobre no te mereces nada, no es un discurso que una sociedad debería, por lo menos en esos tiempos que corren. Pero, ¿algo más?
Vamos al reportaje que le hicimos, entonces, mejor dicho, a la opinión que le hicimos, que grabamos del Papa Francisco, sobre justicia social.
Quiero pedirles en nombre de Dios a los grupos financieros y organismos internacionales de crédito que permitan a los países pobres garantizar las necesidades básicas de su gente y condonen esas deudas tantas veces contraídas contra los intereses de esos mismos pueblos. Quiero pedirles en nombre de Dios a las grandes corporaciones extractivas mineras, petroleras, forestales, inmobiliarias, agronegocios, que dejen de destruir los bosques, humedales y montañas, dejen de contaminar los ríos y los mares, dejen de intoxicar los pueblos y los alimentos.
También hizo un llamado a los gigantes de la tecnología para que dejen de explotar a las personas para obtener ganancias, a los medios de comunicación a que detengan la desinformación y dejen de centrarse en el escándalo.
Quiero pedirles en nombre de Dios a las grandes corporaciones alimentarias que dejen de imponer estructuras monopólicas de producción y distribución que inflan los precios y terminan quedándose con el pan del hambriento. Quiero pedirles en nombre de Dios a los fabricantes y traficantes de armas que cesen totalmente su actividad, una actividad que fomenta la violencia y la guerra.
El Papa Francisco motivó a reflexionar y compartir las luchas sociales, proponer nuevas formas de lucha en defensa de los derechos de los que los convocan, principalmente en la tierra, techo y trabajo.
A los gobiernos en general, a los políticos de todos los partidos, quiero pedirles junto a los pobres de la tierra que representen a sus pueblos y trabajen por el bien común. Quiero pedirles el coraje de mirar a sus pueblos, mirar a los ojos de la gente, y la valentía de saber que el bien de un pueblo es mucho más que un consenso entre las partes.
El Papa concluyó esta serie de tareas y reflexiones con un mensaje de esperanza, de unión como familia y sociedad, recordándonos que todavía hay tiempo.
Necesitamos utilizar esa facultad tan excelsa del ser humano que es la imaginación, ese lugar donde la inteligencia, la intuición, la experiencia, la memoria histórica se encuentran para crear, componer, aventurar y arriesgar. Soñemos juntos porque fueron precisamente los sueños de libertad e igualdad, de justicia y dignidad, los sueños de fraternidad los que mejoraron el mundo. Y estoy convencido de que en esos sueños se va colando el sueño de Dios para todos nosotros que somos sus hijos.
¿Le preocupa el avance de la ultraderecha en el mundo? Y siempre.
la ultraderecha se recompone, es curioso, se recompone siempre, porque es centrípeta, no es centrífuga, no crea hacia afuera posibilidades de reforma. La derecha siempre es centrípeta, ¿no?
¿Y cuáles serían los antídotos? Porque lo estamos viendo cada vez más cerca, ¿no?
La justicia social, no hay otro. O sea, si vos querés discutir con un político, si querés un pensador de ultraderecha, habla de justicia social, habla en horizontal.
A los pobres.
Los pobres. Usted es comunista, padre. Mirá, mi carta de identidad es Mateo 25. Lee Mateo 25 y al que dijo eso vos decís es comunista. ¿Quiénes van a entrar al cielo? Tuve hambre, me diste comer, tuve sed, me diste beber, tuve hambre, me saciaste, estaba desnudo y me vestiste, estaba preso, me viniste a visitar. Esa es la regla de conducta. Comunista, comunista. Pero vemos también, tenemos caído a veces en la tentación de reducir el Evangelio a un modo vivente y burgués, ¿no?
Lavoro vuol dire dignità, lavoro vuol dire portare il pane a casa, lavoro vuol dire amare.
E allora urgente un nuovo patto sociale. Precarietà totale. Questo è immorale. Questo uccide. Uccide la dignità, uccide la salute, uccide la famiglia, uccide la società.
La donna va a essere custodita, aiutata in questo doppio lavoro. Il diritto di lavorare e il diritto della maternità. Il mondo del lavoro è una priorità umana.